Griego en punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Saludos amigos, buenas tardes. Es sábado 5 de agosto y como es habitual, abrimos a mediodía una ventana a la información con este resumen semanal de Priego en punto. Reciban un cordial saludo de Antonio Roldán. Durante la próxima media hora recordamos aquellos temas que han protagonizado la agenda informativa de los últimos días. ¿Se quedan? Pues permanezcan atentos porque empezamos ya.
Priego en punto. Local.
Los dos expedientes de carácter económico y el turno de ruegos y preguntas fueron los puntos del orden del día que generaron un mayor intercambio de declaraciones entre el equipo de gobierno y la oposición durante la sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el pasado lunes por la Corporación Municipal Prieguense, correspondiente al mes de julio, que pudieron seguir en directo a través de esta sintonía de radio. La concejal de Hacienda del consistorio prieguense, Alba Ávila, propuso el reconocimiento extrajudicial de créditos para la aplicación de remanente positivo de tesorería procedente del ejercicio 2016. La edil recordó que el consistorio mantiene obligaciones de pago pendientes con el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y, por otro lado, también se debe hacer frente al abono de 213.000 euros correspondientes a una mayor valoración del justiprecio relativo al recreo de Castilla, un montante al que habría que sumar las facturas no contabilizadas como pagos en los últimos años, que ascienden a 489.000 euros. Unas circunstancias que situarían el remanente de tesorería en 169.000 euros, una situación positiva que, según recordó la edil popular María Luisa Ceballos, se produce por primera vez en muchos años, fruto, a su juicio, de la buena gestión de las últimas corporaciones. Finalmente, la medida fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, al igual que la correspondiente modificación presupuestaria de crédito, necesaria para la aplicación del citado remanente. En el ámbito económico también se hizo público el estado de cuentas de la empresa mixta Aguas de Priego, algo que, según manifestó el portavoz del grupo Participa Priego, David López, se realiza por primera vez en pro de la transparencia en torno al proceso de remunicipalización de este servicio. Le escuchamos.
Una empresa que actualmente está en causa de disolución y por la que el actual equipo de gobierno está trabajando para que el servicio, de una vez por todas, en esta legislatura consigamos remunicipalizarlo. Además, unas cuentas que por primera vez van al pleno desde que se inició la andadura de esta empresa y que el Partido Popular nunca mostró voluntad no solo de llevar al pleno, sino ni siquiera de colgar las cuentas en la web de transparencia de Aguas de Priego. Afortunadamente, pues esta nueva corporación, y además me gustaría felicitar a la concejala de Hacienda por traer estas cuentas, pues está mostrando una mayor transparencia y no solamente se traen las cuentas de este año al pleno, sino que además ya pueden ver los ciudadanos en la página web de Aguas de Priego las cuentas de los últimos 7 años, como exige además la ley de transparencia que han estado el Partido Popular incumpliendo en los últimos años, al menos en este aspecto.
También salió adelante, con el respaldo de todos los grupos, la propuesta de oferta educativa para Priego y Aldeas de cara al próximo curso 2017-2018, que incluiría la petición de nuevos ciclos formativos, nuevos idiomas y el grado C2 de inglés para la Escuela Oficial de Idiomas, así como la creación del grado profesional en el Conservatorio Elemental de Música de Priego. De igual forma, se aprobó por unanimidad la aceptación por parte del Ayuntamiento de los fondos EDUSI y el nombramiento de los interlocutores autorizados. En este sentido, el concejal del Partido Popular, Pablo Ruiz, recordó a los miembros del tripartito la falta de confianza y el escaso apoyo que ofrecieron en su momento a esta iniciativa, destacando que fue la labor del anterior equipo de gobierno popular la que posibilitó la concesión a Priego de estos 5 millones de euros procedentes de fondos europeos. Tras la aprobación de varias mociones presentadas por los diferentes grupos, se llegaba al turno de ruegos y preguntas, donde el concejal del Partido Popular, Miguel Forcada, preguntó por la suspensión del curso de escultura en bronce de la Escuela Libre de Artes Plásticas tras 25 años impartiéndose en Priego. La concejal de Cultura, la socialista Sandra Bermúdez, justificó la no impartición de este curso por el escaso nivel de matriculación alcanzado, ya que se registraron tan solo 6. En este sentido, Forcada acusó al equipo de gobierno tripartito de esta situación a consecuencia de haber comenzado la campaña de publicidad, a su juicio, muy tarde, en concreto durante el mes de junio. Igualmente, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Juan Ramón Valdivia, volvió a poner de manifiesto el supuesto interés del equipo de gobierno tripartito por hacer desaparecer al Partido Popular de los actos y eventos que se celebran en Priego, por lo que solicitó un cambio de talante por parte del gabinete municipal. Algo totalmente desmentido por el Grupo Socialista, que a través de su portavoz, Francisca Mantas, en declaraciones a Priego en Punto, afeó la agresividad de los populares en los plenos, asegurando que solo buscan crear polémica de cara a la ciudadanía. Escuchamos las declaraciones de ambos portavoces en torno a este asunto.
Creo que el tono del Grupo Popular sigue siendo un tono de personas con vocación de gobierno y personas que saben que lo que han estado haciendo durante estos últimos años, pues quieren que tenga una continuidad. Por eso la mayoría de nuestros ruegos y de nuestras preguntas van por la continuidad de los proyectos que se quedaron sobre la mesa una vez que estos grupos presentaron una moción de censura, y ahora pues les toca a ellos ponerse las pilas y trabajar para evitar que Priego siga, como se está viendo en los últimos tres plenos, Priego siga sin proyectos ambiciosos y que sean el equipo tripartito la única función que están haciendo en estos últimos meses, que sea la de posar en la fotografía y que empiecen a ponerse las pilas. Creo que el Grupo Popular demostró ayer que se puede tener otro talante desde la oposición y es importante que se vea el buen desarrollo que se están teniendo los plenos gracias a la voluntad fundamentalmente de nuestro grupo, que es el mayoritario del pleno.
Que el Partido Popular en los plenos pues son como el perro del hortelano. Tienen una agresividad descontrolada. El señor concejal de Montilla ayer pues volvió a hacer manifiesto del talante con el que se dirige sobre todo al señor alcalde. Ellos siguen teniendo una necesidad imperiosa de montar un show, cosa que nosotros pues no estamos dispuestos a continuar de ese modo los plenos. Y pues luego tienen un descaro tremendo al presentar escritos constantemente reclamando pues todo lo que ellos no han hecho en estos últimos años.
Por último, salió adelante con la abstención del Grupo Socialista una moción presentada por los populares solicitando a la Junta el arreglo definitivo de la variante de las Angosturas, algo que el grupo proponente exigía realizar en una sola fase y que fue apoyado por el resto de grupos. Escuchamos a la portavoz andalucista, Ana Rogel, quien recordó el compromiso de su grupo con esta causa histórica del municipio de Priego.
Recordando, como ya hicimos ayer, que la primera moción que se presenta en la época democrática, allá por el 3 de octubre del año 1991, 26 años ya después, la presentó el Partido Andalucista. Y como hemos dicho, 26 años después todavía nos encontramos con que 5,6 kilómetros no se han podido acometer. Por lo cual exigimos y se pedía de forma unánime a la Junta de Andalucía en el que se acometieran esos 5,6 kilómetros, ya sea de forma íntegra, o que se estudie la posibilidad, aunque el Partido Popular en su moción lo que pedía era que no se fasee, pues nosotros le decíamos que si la Junta plantea ese faseo hay que sentarse y estudiar esa posibilidad, ya que es mejor tener algo que no nada.
La actualidad al minuto, Priego en Punto.
El nuevo equipo de gobierno ha hecho públicas las medidas que desarrolla para hacer del Ayuntamiento de Priego de Córdoba una de las instituciones más transparentes del país. Así lo reflejan los datos ofrecidos por la plataforma Dintra, que sitúa al consistorio prieguense en el puesto 25 del ranking de los ayuntamientos más transparentes de España, donde hasta hace poco ocupaba la posición número 30. En el ámbito andaluz, Priego ha pasado del 13º puesto al 8º en la clasificación de municipio con más información al servicio de la ciudadanía, y en la lista de municipios cordobeses asciende 4 puestos, ocupando actualmente la segunda posición en transparencia, solo por detrás del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Escuchamos al alcalde de Priego, José Manuel Mármol.
Este avance en el ranking de transparencia que sitúa al Ayuntamiento de Priego entre los más transparentes de España es el mejor ejemplo del compromiso del nuevo equipo de gobierno para hacer del ayuntamiento con muros de cristal, para que todas las personas que tengan interés en acceder a la información puedan hacerlo y el ayuntamiento pueda dar ejemplo de transparencia ante la ciudadanía.
A través de la página web municipal www.priegodecordoba.es, los ciudadanos que lo deseen pueden acceder a toda la información referente a la corporación municipal, los procedimientos de contratación de servicios, las relaciones y operaciones con proveedores, los ingresos, gastos y deuda municipal, los anuncios y licitaciones de obras públicas, así como datos urbanísticos y de obras públicas, entre otros indicadores. La plataforma Dintra tiene por objetivo medir la información pública de gobiernos, administraciones públicas, partidos políticos, cargos electos y los diferentes actores sociales de una manera dinámica, eficiente, transparente y abierta. Esta iniciativa pretende abrir la información a la ciudadanía y sociedad civil ante los nuevos retos que plantea la actual sociedad de la información. Continúa la tendencia a la baja del paro en Priego y su comarca. Según datos ofrecidos por el Observatorio Argos, dependiente de la Junta de Andalucía, julio se cerró con 1.686 personas desocupadas, 35 más que en el mes de junio. Una cifra que, sin embargo, no empaña el continuo descenso que viene experimentando la tasa de paro en todo el territorio, similar a la tónica autonómica y nacional, ya que en términos interanuales, Priego cuenta con 249 personas empleadas más que en julio del pasado año. Unos niveles que consolidan esta tendencia y que colocan al pasado mes como el mejor desde el año 2009, cuando se registraron en la localidad 1.753 parados. En el ámbito comarcal, los municipios grandes experimentan un comportamiento similar a Priego, con importantes descensos del desempleo en cifras interanuales. Por ejemplo, Cabra cerró el mes de julio con 14 parados menos y un descenso de 249 respecto al mismo periodo del pasado año, y Lucena hizo lo propio, en este caso con 53 desempleados más respecto a junio, pero con 493 menos que en 2016. Algo que en los municipios pequeños más próximos a Priego también se ve reflejado, pero de manera proporcional a su población, como sucede en Carcabuey, que en julio registró 154 parados y desciende en su tasa en solo 19 respecto al pasado año, Almedinilla, con 139 parados y 18 menos que en julio de 2016, o Fuente Tójar, que cerró el mes con 34 desempleados, solo 3 menos que hace un año.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
El Partido Popular de Priego ha salido al paso de la noticia, publicada días atrás por el Ayuntamiento de la localidad, sobre los buenos resultados en materia de transparencia cosechados por la entidad local y reflejados en la posición número 25 de la lista de ayuntamientos más transparentes de España, que coordina la plataforma Dintra. Según los populares, esta buena noticia no es más que otra herencia recibida del anterior equipo de gobierno presidido por la popular María Luisa Ceballos, señalando a través de una nota de prensa que el municipio ya ocupaba, el pasado mes de mayo, las posiciones anunciadas hace unos días a bombo y platillo, aseguran, por el actual alcalde, el socialista José Manuel Mármol. Un anuncio que, en opinión de la oposición, dista mucho de ser mérito del actual gobierno tripartito, ya que, según explican en la Asamblea Informativa Ciudadana organizada por este grupo en el Teatro Victoria el día 3 de mayo, se mostró una captura de esta plataforma en la que el consistorio ya ocupaba el puesto 27º, con un total de 95 de 151 indicadores cubiertos. En la actualidad, la subida ha sido de 6 documentos, un 3,98% de los índices de transparencia, lo que ha provocado la subida de 2 puestos hecha pública por el actual gabinete municipal, debido, dicen, a que la diferencia entre los índices de transparencia de los ayuntamientos que cuentan entre 90 y 110 indicadores cubiertos son muy ajustados y están en continua actualización. Unos resultados que, según manifestó el Partido Popular, contrastan con los constantes incumplimientos legales del tripartito, que continúa sin publicar en la web municipal documentos como las actas de las juntas de gobierno, que deben quedar a disposición de la ciudadanía en el tablón de anuncios para su conocimiento público. Igualmente, recordaron los más de 60 escritos sin contestar al único grupo de la oposición por parte del gobierno local y que tratan, según indicaron, sobre asuntos de gran interés para el municipio, así como las contrataciones de obras menores que se han realizado en estos últimos 3 meses, de las que por el momento no existen datos en la plataforma municipal. Escuchamos al portavoz popular en el Ayuntamiento de Priego, Juan Ramón Valdivia.
Esto no deja de ser una nueva mentira, una nueva exageración por parte del gobierno tripartito, ya que en el 3 de mayo, 5 días antes de que nos arrebataran el gobierno de nuestro pueblo, Priego ya estaba en el 27º puesto de los ayuntamientos con mayor transparencia dentro de nuestro país. La plataforma Dintra, que mide una serie de indicadores, y lo único que han hecho ellos es incluir 5 indicadores que son referentes al currículum vitae del señor Mármol, la nómina del señor Mármol y la renta del señor Mármol. Por tanto, creo que una vez más intentan engañar a la ciudadanía diciendo que hacen una modificación o que hacen un logro político y vuelve a ser un mérito de nuestro equipo de gobierno en la anterior, en la primera parte de la legislatura, que siempre tuvo la transparencia como uno de sus principales objetos y como una de sus principales empresas para estar siempre en pro de los ciudadanos.
Priego en punto.
La torre del homenaje del castillo de Priego ya se puede visitar. Después del proceso de rehabilitación al que ha sido sometida durante el último año, este emblemático monumento abre de nuevo sus puertas para recibir a prieguenses y visitantes, convirtiéndose de esta forma en un reclamo turístico y cultural más que sumar a la amplia y variada oferta que, de por sí, ya ofrece Priego. Así lo puso de manifiesto el alcalde de esta localidad, José Manuel Mármol, en la jornada de puertas abiertas celebrada en la tarde del pasado jueves, donde recordó que ya en el año 2010 el castillo fue objeto de restauración en los lienzos de la muralla, con la aportación de la Junta de Andalucía. Tras este proceso de restauración, quedaría pendiente la musealización de este espacio, algo que, según adelantó el alcalde, se va a acometer en los próximos meses. Durante el mes de agosto se ha establecido un horario especial de visitas de 10 a 2 en segmento matinal y de 7 a 10 por la tarde, lo que permitirá incrementar la oferta museística y cultural del municipio, puesto que en el último tramo de la jornada el resto de emplazamientos de estas características se encuentra cerrado. La entrada será gratuita para los residentes en Priego. Escuchamos al alcalde José Manuel Mármol y al arquitecto técnico redactor del proyecto Rafael Sánchez.
No se culmina, es una de las fases de este gran proyecto que es la recuperación del castillo de Priego de Córdoba para poder, ¿no?, pues tenerlo como un gran recurso cultural y turístico. Ya en el año 2010, ¿no?, gracias a la Junta de Andalucía se arregló con los lienzos de la muralla. Ahora el gobierno de España también, a través del 1,5% cultural, se restaura, ¿no?, esta torre en la que nos encontramos, y es el objetivo, ¿no?, de la Corporación Municipal, del Ayuntamiento de Priego, poder seguir haciendo esos proyectos de rehabilitación de este espacio que es único, que se incorpora o no se incorpora, se reincorpora de nuevo a la oferta cultural y turística de Priego, ¿no?, ofreciendo además una de las novedades, como es poder disfrutar de esa terraza desde la que se ofrece, ¿no?, unas vistas magníficas de nuestro pueblo y también del Geoparque UNESCO de nuestra Sierra Submética. Este es un acto sencillo, el de hoy, ¿no?, una jornada de puertas abiertas para que las personas puedan ver, puedan preguntar, y tenemos al arqueólogo municipal con nosotros también, que puedan disfrutar de este espacio que es, ¿no?, nuestro castillo, y también invitar a todas las personas a que vengan a visitarlo.
Creo que se ha llevado a cabo y con creces, porque hemos conseguido hacer más cosas de lo que habían previsto. Esto había solamente una intervención de consolidación estática, estructural, y hemos conseguido economizar en los medios, es decir, cuantificarlos muy bien para poder intervenir en cuestiones ya más formales, como reconstrucción de vanos que estaban perdidos y algunos elementos que también se habían deteriorado en demasía y se han recuperado. Creo que la intervención ha ido más allá de una mera intervención de consolidación. Hombre, yo creo que ha sido discreto, ¿no?, que es lo que hay que hacer en patrimonio. Había una alternativa en caso de no tener datos arqueológicos, que era un poco más intervencionista, pero al final se han conseguido tener esos datos arqueológicos, con lo cual se ha intentado ser estricto con la memoria del edificio.
La remodelación de la Torre del Homenaje ha sido posible gracias a la aportación del Ministerio de Fomento, procedente del programa 1,5% Cultural, y que asciende a 428.650 euros, lo que ha supuesto el 75% del presupuesto total. Además de la aportación estatal, las obras han contado con fondos municipales, lo que ha elevado el presupuesto global de la obra a más de 456.000 euros. En concreto, las actuaciones han consistido en la eliminación de cuerpos exógenos, la impermeabilización de la cubierta, la consolidación de la bóveda y la construcción de una nueva escalera de acceso al tejado, así como la recuperación de algunos espacios y elementos propios de la Edad Media, que habían sido sustituidos o eliminados con el paso del tiempo. Un exhaustivo proceso que ha posibilitado que hoy la Torre del Homenaje luzca aún más dentro del patrimonio histórico de Priego, recuperando así un elemento fundamental para entender la fortaleza prieguense y su historia. La Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba y el Ayuntamiento de la localidad han hecho pública la convocatoria del segundo concurso de cocina en familia, una cita exitosa en su estreno en la que menores de 16 años, acompañados por un familiar, podrán cocinar en vivo recetas que incluyan en su elaboración aceite producido en la comarca amparada por la Denominación de Origen. Tendrá lugar el próximo 16 de septiembre y, como ya sucedió en el pasado año, estará incluido en la programación de Agropriego, una de las ferias sectoriales más consolidadas de Andalucía. Una iniciativa que pretende no solo potenciar los valores como la relación entre generaciones en torno a la gastronomía, sino también el conocimiento del aceite de oliva virgen extra con sello de calidad prieguense y la concienciación en su uso cotidiano. Escuchamos al alcalde de Priego, José Manuel Mármol, y a la secretaria general del Consejo Regulador, Francisca García.
¿Qué se persigue con esto? Pues por un lado, incentivar, ¿no?, acercar a la gastronomía a nuestros más pequeños y también educar en el mundo del aceite de oliva virgen extra, teniendo en cuenta que Priego es la denominación de origen más premiada que tenemos y que además es uno, ¿no?, de nuestros valores gastronómicos más importantes, que nosotros mismos, las personas que vivimos en la comarca de Priego, tenemos que ser los primeros embajadores consumiendo y aportando a nuestra cocina pues todo lo que tiene que ver y todo lo que está ligado con el aceite de oliva.
Vamos a dedicar un día para este proyecto Cocina en Familia, animar a todos. Creo que el año pasado fue muy interesante la participación, animar a los padres, a las familias a que asistan y participen, y a todo el público en general que luego venga a verlo, porque la verdad es que luego nos sorprende mucho cómo usan nuestros aceites y cómo ya conocen nuestro producto, porque muchas veces lo conocen más que los mayores, ¿no?, con esa escuela de cata que ya tenemos y con esas iniciativas que se están creando.
El plazo de inscripción para los 14 participantes que recogen las bases del concurso finaliza el día 7 de septiembre y se pueden formalizar en la oficina de turismo del ayuntamiento. Los ganadores recibirán obsequios como una chaquetilla de cocinero o un set de material escolar.
Priego en punto. Cultura.
Hasta este sábado, el Recreo de Castilla acoge la segunda edición del Festival Jazz Andalus, ciclo enmarcado en el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba, y que acerca a la localidad a grandes nombres del jazz en Andalucía y España, puesto que cuenta con carácter nacional. Un cartel con artistas tan destacados como Albert Vila Trío, Javier Navas Quintet, Moisés Sánchez Cuartet o Chano Domínguez y el Cuarteto Ibérico. Una oferta atractiva y diferente que consigue acercar a aficionados de este estilo musical de todo el centro de Andalucía a Priego, ya no solo por lo sugestivo de estos sonidos, sino por lo privilegiado del entorno en el que se desarrolla el evento, con entrada libre hasta completar aforo. Sugerente propuesta hasta en su imagen promocional y cartelería. Escuchamos al organizador del evento, Antonio del Caño, al periodista especializado en jazz, Javier Domínguez, y a Clara Ares, responsable de comunicación del festival.
Buscamos tener un poco una línea en la que toquemos dentro del festival, que hay que recordar que son 3 días, que no es tampoco un festival como los festivales grandes, que tienen durar tal vez 2 semanas y demás, uh-huh. Y queremos que haya un poquito de todo, queremos que haya jazz clásico. Hoy precisamente lo que vamos a ver va en la línea de eso, de un jazz más clásico, dentro de lo novedoso, de la novedad que aportan estos músicos tan jóvenes, un jazz más experimental. El año pasado tuvimos a José Carra en ese aspecto y este año vamos a tener a Moisés Sánchez, ¿no? Y la simbiosis o la mezcla con el flamenco, ¿no?, tan nuestro. El año pasado estuvo Pablo Martín Caminero con su OVNI y este año pues viene el gran maestro Chano Domínguez.
Como una cita ciega, jugar a ir a los conciertos y sentir la música y dejarse impregnar sin ningún apriorismo. Entonces, disfrutar con la música o no. Dice, yo esto no me gusta, o ese tópico que se dice, yo esto no lo entiendo. Yo no soy marciano y soy andaluz y soy... Y me gusta y me encanta y me enamoró hace muchísimos años y llevo toda la vida dedicado a esto.
Va cogiendo tono el festival, ya es una segunda edición, como profesionalizar un poco más, digamos, esa parte tan importante, como decías tú, de no solo lo que se hace, sino cómo se proyecta hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió de una manera muy orgánica, muy natural todo y la verdad que bueno, yo estoy muy contenta con el resultado, más que nada porque todos ellos están contentos, entonces pues estoy muy, muy orgullosa de cómo ha quedado. Bueno, para el que no lo haya visto, supongo que ya lo ha visto todo el mundo, pero la presencia del plato fuerte de Priego, que es el aceite, ¿no?, digamos, y yo quería tenerlo ahí sí o sí, no había otra manera, y entonces, bueno, dándole vueltas a la cabeza, pensando un poco cómo se podía representar, pues al final llegamos ahí a ese punto de ese diseño, que es el saxofón con el chorro del aceite y demás.
Por su parte, la delegada municipal de Cultura, Sandra Bermúdez, realizó un balance de los primeros compases del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba, una edición, la número 70, que ha salido a la calle, donde ha encontrado una importante respuesta del público, según la edil, quien recordó que ya se encuentran a la venta los abonos para los espectáculos que esperan durante este mes de agosto, donde el teatro y la música serán los protagonistas. Le escuchamos.
La verdad es que estamos muy contentos, la participación estupenda. Allá estuvimos también en Zamorano y estaba la plaza llena. Y vamos, ahora mismo estamos muy, muy contentos por la respuesta de la gente, tanto en la inauguración como también con Luis del Olmo y ayer, fue todo estupendo. Y Luis del Olmo y Luis Santana también muy contentos con el recital el domingo en el Recreo de Castilla, en la Huerta de la Infanta. Y la verdad es que está funcionando muy bien la calle, que es lo que nosotros estábamos buscando. Estamos templando a ver la gente, y la calle está funcionando estupendamente. Espero que la semana que viene, que también son los espectáculos de teatro, empiecen también a tener el mismo éxito.
El Ayuntamiento de Cabra ha dado cuenta de algunas de las novedades que presentará la 22ª edición de su certamen audiovisual, la Fiesta Local del Cine, que ha conseguido traspasar fronteras para colocar a este municipio de la Subbética entre los principales festivales cinematográficos de Andalucía. Tendrá lugar este año entre los días 9 y 17 de septiembre, aunque su programa de actividades paralelas hará que los egabrenses comiencen a convivir con el séptimo arte a finales del presente mes de agosto. Para ello, se ha diseñado un ciclo previo que arrancará el próximo día 30 con una exposición organizada por la Asociación Cultural Objetivo Egabro, ACOE, que mostrará trabajos de sus asociados con reinterpretaciones del cine en entornos y contextos cotidianos, prosiguiendo con otra que acogerá la sala de exposiciones de la Capilla del Antiguo Asilo, como resultado de un proyecto impulsado por el colectivo Cabra en el Recuerdo, enfocado a transformar en tres dimensiones fotografías antiguas rescatadas gracias a este grupo. Igualmente, como novedad, 5 establecimientos comerciales y de hostelería servirán de panel para mostrar imágenes relacionadas con títulos tan conocidos como Mujeres al borde de un ataque de nervios o Desayuno con diamantes, entre otros. Escuchamos, por este orden, al delegado municipal de Cultura de Cabra, José Luis Arrabal, al director del certamen, José Pérez Valero, al representante del colectivo Cabra en el Recuerdo, Antonio Jesús Pérez, y a Francisco Díaz, presidente de ACOE.
Ya van 22 ediciones y poco a poco el certamen pues ha ido haciéndose un hueco en el panorama, no digamos ya andaluz, que lo tiene ya de por sí, sino nacional, incluso con estas fechas que este año pues van a ser del 9 al 17 de septiembre. Ya todo el mundo sabe que en esas fechas pues toca el certamen de creación audiovisual de Cabra.
Va a haber durante toda esta edición muchas actividades culturales paralelas, y ya sabéis que el certamen pues agrandaba sus fechas, más o menos, presentándose como un programa un poquito preferia, de manera que durante todo el mes de septiembre se estuviese viviendo una jornada de cine que tendría su colofón en esta edición del 9 al 17 de septiembre. Las exposiciones inaugurarán el 30 de agosto y estarán hasta el 30 de septiembre, y en esta ocasión adquieren un formato pues un poquito más particular, porque van a abordar, y podríamos decir incluso la palabra invadir, muchos rincones, muchos sitios y muchos espacios de Cabra.
Todo esto empezó con una fotografía en Facebook de una fotografía de Cabra para poder verla en tres dimensiones, y todo esto ha cambiado, o todo esto ha generado un proyecto en el cual se va a realizar una serie de cosas, entre ellas una exposición de fotografías para verlas en tres dimensiones. El proyecto es para nosotros muy importante porque son fotografías a partir de los años 20 hasta los años 40, 60, más o menos, sobre todo fotografías de Cabra, de su gente. Yo creo que en muy pocos sitios cuentan con el archivo fotográfico de José Arjona López, que es el autor.
Queríamos sumarnos, como otros años anteriores, al certamen. Y en este caso, pues, los hombres y mujeres de Objetivo de Oro hemos decidido pues reinterpretar el cine. ¿Qué quiere decir esto de reinterpretar el cine? Pues tomando como base una serie de películas emblemáticas en la historia de la cinematográfica, algunas de ellas porque cumplen años precisamente en este 2017, y otras simplemente porque son referencias dentro del mundo cinematográfico, pues queríamos poner en valor precisamente esas cualidades de la película, pero desde el punto de vista de los hombres y mujeres de ACOE, y cogiendo escenas emblemáticas, como he dicho, pues reinterpretarlas.
Conecta con la actualidad.
Intenso y variado menú para este primer fin de semana de agosto en Priego y sus aldeas. Cultura y festejos se aglomeran en apenas dos días en pleno corazón de la Subbética. Este sábado continúa la programación del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza con la clausura del ciclo Jazz Andaluz a los sones flamencos y de fusión de Chano Domínguez y Cuarteto Ibérico. Será en el Recreo de Castilla a las 10:30 de la noche. Un fin de semana festivo en torno a la Virgen de la Cabeza, que continúa este sábado con la misa oficiada en su templo por Rafael Serrano Ortiz, párroco de Nuestra Señora del Carmen de El Esparragal, y cantada por el grupo de voces Consolera. Acto seguido, novena fiesta del jamón en la explanada del Colegio Virgen de la Cabeza y octava velada de trobos con los poetas del Genil desde las 10 de la noche. Ya el domingo, solemne función religiosa oficiada por Ramón Martínez, párroco de Nuestra Señora del Carmen y Mercedes, a las 12 del mediodía, y posterior comida de hermandad desde las 2:30. Las aldeas también se suman a esta agenda, puesto que el Esparragal celebra este sábado sus 21 jornadas culturales, deportivas y lúdicas, con la tradicional cena a Sabarragaira y la actuación del grupo musical Medina. También Las Paredejas celebra el sábado fiestas en honor a su patrón, San José, con fiesta de la espuma a mediodía y ya por la noche, gran verbena amenizada por el trío Marfil. Con las propuestas para este primer fin de semana de agosto, terminamos el resumen semanal de Priego en Punto en la sintonía de la emisora municipal de los prieguenses. Volveremos el próximo lunes con más información a las 2 y a las 8 de la tarde. Hasta entonces, los mejores deseos de quien les acompañó, Antonio Roldán. Encantado de contarles la actualidad una semana más. Disfruten del verano y cuidado con el calor. Sean felices.
Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.